Estás escuchando Mentes Literales Podcast, donde hablamos sobre libros y cada semana elegimos uno en especial para ti. Somos tus anfitriones, Ana y Mixtega. Anímate a sumergirte en el mundo de la literatura. Bienvenidos a su episodio semanal de Mentes Literales. Mixeguita, ¿cómo te encuentras en esta semana?
Hola, ¿qué tal, Ani? Pues muy bien, fíjate que muy, muy bien, excelente. Un poquito de dolor de espalda, pero andamos más o menos como un 70-75%, a diferencia de la semana pasada, que la semana pasada no pudimos grabar porque sí estaba algo mal. Bueno, de hecho no me sentía muy bien, Ani. Resulta...
No, estabas...
No, resulta que me tocó la tercera dosis, Ani, y la verdad es que... A ver, una pequeña pausa para ver, Ani, que estás ahí preparando tu carajillo.
Estoy preparando mi carajillo aquí con mucha dedicación, un carajillo que me guardé desde Navidad, fíjate, de estos de Bailey's, y dije, mira, yo lo voy a guardar y ya me voy a esperar a ver en qué momento me lo tomo, y hoy es el día. Entonces, estaba esperando un libro especial, lo encontré, estuve esperando a traer esta reseña y vamos a tener una muy divertida historia llena de mucho romance, de paisajes bellos en una ciudad fantástica y con personajes inolvidables.
Si sabes que mientras estás hablando y estás moviendo esa cosa, estás haciendo ruido.
¿No es por qué?
No sé, me imagino.
No, ni siquiera he tocado el micrófono. Estoy precisamente así como con alitas de pollo, evitando todos los cables y el micrófono y todo lo demás circundante a mi alrededor.
Bueno, yo solamente decía nada más.
Salud.
Salud. Yo con agua, ¿no? Te acompaño con agua.
Ajá. Ay, qué rico. Ajá, nos comentabas que estabas medio muerto con la tercera vacuna.
Medio muerto. Sí, o sea, sí. De hecho sí estaba medio muerto, Ani. O sea, sí me dio... Pues fíjate que esta vez sí sentí los efectos de la tercera vacuna, Ani. Creo que hasta temperatura me dio. Me ¿sí? dolía todo el cuerpo.
Las Eso no piernas, me habías dicho, José.
La espalda. Todo. Bueno, es que como no tengo termómetro, entonces no sé si me dio temperatura, pero la verdad es que sí tenía frío. Y recuerdo que tú me habías preguntado si tenía frío. Y no recuerdo si te dije que sí o no, pero sí. Sí sentí frío.
Fue... ¿Y te acuerdas qué me dijiste?
No, la verdad no. Me puse la vacuna el martes, entonces los efectos los sentí el miércoles y jueves, 2 días seguidos. Pero curiosamente cuando fui a trabajar no sentí ningún efecto, sino fue ya después del trabajo, como que ya después de andar mucho movimiento, ya sentí los efectos, el cansancio, el dolor de cuerpo, es lo que más sentí. O sea, las piernas casi ya no me respondían. Llegué casi a arrastras a la casa.
Pero no les está exagerando, ¿eh? O sea, literalmente no se podía bajar del carro.
No, o sea, no sé si has sentido eso cuando haces sentadillas. Cuando vas al gimnasio, ajá, haces sentadillas. Así, pero peor. Así sentí, Dani.
Lo bueno es que ya pasó y que ya estás mucho más protegido.
Sí, aparte de eso, ya bueno, no es que no me preocupe si uno se anda cuidando y todo, ¿no? Pero... Sí, solamente esa fue la razón por la que no hubo episodio la semana pasada. Pero ya estamos aquí, listos y preparados con un nuevo episodio. Que de hecho es sorpresa porque no sé qué nos va a comentar Ani.
No sabes de qué va a tratar el episodio de hoy, ¿verdad? ¿No te había comentado nada al respecto?
Creo que sí, pero se me olvidó. ¡Oh, ya me acordé! ¡Ya me acordé, Ani! Ah, es que soy bien distraído, Ani. La otra vez, no, hace en la mañana estábamos comentando que creo que tengo el déficit de atención, ¿no?
Ajá.
Ya me acordé. Hoy nos vas a hablar de esa novela de un mafioso ruso, si no mal recuerdo.
A ver, bueno, estás metiendo por ahí un poco de adelanto en la historia. No spoiler, pero estás metiendo un poco de adelanto.
Bueno, nada más para como contexto. Es que me acordé de que yo te había pedido que dieras esa reseña porque me pareció interesante Y como dijiste que lo leíste, creo que en un día o dos días, dije, pues este va a estar listo para la próxima semana, ¿no? Bueno, la semana pasada que no grabamos, pero ya para este sí va a salir. Y sí va a ser ese, ¿no?
Así es, lo leí en dos días, estuve con el libro, no lo podía soltar. Obviamente es un libro de thriller, para los que gustan de la novela negra. Y se titula 29 segundos del autor T.M. Logan. Y obviamente también déjenme decirles que este libro llegó a mis manos por recomendación de nuevo de las publicaciones de Instagram, que luego voy por ahí checando. Estuve viendo algunos perfiles de blogueros y en una de esas por ahí encontré este libro y lo recomendaban muy bien. O sea, honestamente no leí toda la reseña porque dije no me vaya yo a meter ahí un spoiler o algo. Nada más vi que estaba muy bien recomendado, que esta persona, este bloguero, hablaba muy, muy bien acerca del libro, lo recomendaba y dije, ok, con eso me basta, lo voy a adquirir para leerlo. Y es como te digo, lo empiezo a leer, no lo pude soltar en todo el rato que estuve con él, estuve pegada constantemente al libro y lo termino en dos días. Entonces, sí me gustó mucho esta historia, es un libro que se lee rápido, es muy ágil y que tiene también sus giros por ahí emocionantes. Entonces, ¿qué te parece si empezamos, Mix? Porque también aparte tiene temáticas bastante buenas, bastante polémicas y que pues tristemente suceden en muchos lugares.
Ok, pues entonces vamos ya de lleno con la reseña. Porque yo estoy desesperado, ya quiero saber muy bien de qué trata, porque honestamente ya no me acuerdo muy bien de qué es lo que me habías comentado, pero algo me llamó la atención de esa novela, entonces...
Tú nada más te acuerdas de un ruso.
Honestamente sí, o sea, ya no me acuerdo el inicio de lo que me estabas contando, la verdad no me acuerdo, Ani. Y también déjame comentarte que esta semana no fue tan productiva para mí en lectura. Estoy en este lapso donde no logro concentrarme, o sea, agarré unos libros que tenía ya por ahí y como que no sé, no me engancho todavía. No quiero apresurarme, quiero dejar pasar ya esta semana, o sea, ya esta semana ya se acabó, ¿no? Entonces ya para la próxima ahora sí ya voy a hacer como terminar los que ya había empezado, pues a ver qué me encuentro por ahí, ¿no? Uno que me enganche, ¿cómo ves?
Yo creo que tienes bloqueo de lector, que no hay alguno ahorita que te atraiga. Entonces yo digo que ahorita te esperes y ya llegará como que la historia que otra vez te vuelve a enganchar.
Yo creo que sí.
Porque yo he estado ahí y es cuando me pasa que empiezo uno y luego el otro y luego el otro, pero ninguno me engancha hasta decir, no manches, qué buena historia.
Sí, como bien dices, yo creo que voy a dejar pasar unos días, ya lo que resta el fin de semana que estamos y ya para lunes a ver qué, o martes o miércoles. No sé, ya vendrá.
Marzo.
No, tampoco. Todo un mes sin leer, no lo creo.
Vamos a ver. Pero mientras tanto, quizás esta historia sea para ti, quizás este libro sea el que te logre sacar de ese atasco de lectura, pero vamos a ver, ¿qué te parece?
Exacto, vamos a ver, porque curiosamente el que mencionaste, el de Mañana te toca a ti, que recomendaste, ese sí lo leí. Entonces vamos a ver si me convences esta vez.
Vamos a ver.
Pues yo ya estoy listo.
Bueno, vamos por esta historia. Nuestra protagonista se va a llamar Sara. Ella es una maestra de literatura, trabaja en una universidad. Ya sabes, tiene este tipo de trabajo, pero no es como que 100% seguro. Es decir, puede ser que al siguiente curso le digan muchas gracias por participar, ya no requerimos de tu trabajo, vamos a contratar a alguien más. No tenía contrato, era lo que le faltaba. Sara tenía algunos años trabajando en la universidad, haciendo lo posible por quedar bien dentro de su trabajo, cumpliendo con lo que se le ordenaba, haciendo todo su trabajo en orden, ¿no? Sobresaliente la mujercita. Se acababa de separar de su esposo. El esposo como que era medio ojo alegre, por decirlo así. y había engañado a Sara en diferentes ocasiones a lo largo de su matrimonio. En esta ocasión, el esposo decide irse de casa, como de, digámoslo, luna de miel con la amante, dejándola sola con sus dos hijos, sus dos pequeños hijos, y sin dar nada de manutención ni nada, sino simplemente desaparece del mapa, se desatiende. Así es que Sara está volcada totalmente hacia sus hijos y hacia cómo cumplir o abarcar ese espacio de, pues, de figura paterna que dejó el papá. Dentro de su trabajo, ella es cumplida, es responsable, es sumamente inteligente. Es joven, pero se aplica en lo suyo, o sea, sabe hacer su trabajo. Y su jefe se llama Lovelock. Este hombre es muy importante, es un hombre de mucho peso dentro de la universidad, y no solamente de la universidad, sino a nivel como académico, a nivel intelectual. Es muy famoso y sumamente respetado. Tiene publicaciones, está trabajando para participar en programas de televisión. Como que todo mundo quiere estar con él o cerca de su círculo para como llenarse de las glorias de este hombre, ¿no? Como pegarse a su fama. Sin embargo, dentro del departamento es conocido, sobre todo por las mujeres, como el acosador. Lovelock es un hombre, ya lo pintan de cierta edad, ya está, ponle tú 50. Ha llevado una buena vida, tiene sus buenas comidas, tiene sus buenas bebidas, sus cigarritos. Es decir, es como que se cree muy, como que se cree el muy, digámoslo. Tiene un ego demasiado alto y por lo mismo se cree como en ventaja o en derecho de acosar a las mujeres que trabajan con él. Obviamente del tipo de mujeres que a él le gustan. Y las acosa desde el nivel más bajo, digámoslo. De estar, pues simplemente no las llama como profesora, no las llama como desde un nivel de respeto, sino que les dice mi niña.
¿Cómo?
Mi niña.
Oh, mi niña.
Mi niña. Oye, mi niña, no sé qué cosas, ¿no? Sí, mi niña, claro que sí. Mientras le da un golpecito en el hombro. Y después el golpecito ya va en la cintura. Y después, como queriendo bajar. Es mano larga, le gusta llevarse a las mujeres a tomar. Una vez estando ahí, es insistente. Se le conoce por ese tipo de cosas. Entonces las mujeres, digamos que han desarrollado ciertas reglas para trabajar con él. Estas reglas consisten en no quedarse sola con él, no ir a tomar con él y no estar a solas con él. Esas tres. Porque volvemos a lo mismo. Era muy encajosito, muy, muy sobrepasado, y él se creía en derecho, sobre todo eso, ¿no? Él, para él no estaba pasando nada malo. Durante mucho tiempo, Sara había trabajado, había preparado su entrada a la universidad ya firmando el contrato. Llevaba el año pasado, había tenido la desilusión de que a ella no la habían elegido para firmar el contrato, eligieron a alguien más. Como que cada año elegían a alguien para darle el contrato, para que fuera permanente y no estuviera colgando como suplente. Sara pensaba que este era su año, se había esforzado extra, había hecho trabajo extra, había tenido actividades extra, había hecho todo lo posible porque la eligieran. Obviamente evitando a Lovelock. Sin embargo, este sabe, entiende que tiene Sara la necesidad de tener un trabajo fijo, de un trabajo seguro, y piensa aprovecharse de esto. Le empieza a presionar un poco más, empieza a acecharla, a acosarla ya de forma más directa, de tal forma que Sara, ya pasa de que me siento incómoda, porque durante todo ese tiempo le encantaba su trabajo, pero odiaba a su jefe, ya no lo toleraba y no había forma de deshacerse de él. Algunas otras mujeres ya lo habían intentado recurrir a recursos humanos, denunciarlo, pero la jugada les había salido al contrario. Las despedidas habían sido ellas en lugar de él, porque, repito, él tenía una reputación sumamente buena, entonces nadie creía que este hombre pudiera ser capaz de tener como esta especie de trato hacia las mujeres. Y él decía, no, yo no estoy haciendo nada, más bien ella es la que quiere como colgarse de mi fama, difamarme, para hacerse notar y no sé qué. Entonces cambiaba todas las cosas. Recursos humanos había corrido a la mujercita que había denunciado a Lovelock, y no encontró trabajo en ninguna universidad. Todo mundo le cerró las puertas. Entonces, ir a recursos humanos no era una buena opción. El rector y todo mundo protegía a Lovelock. Así es que llega el momento de la firma de contratos. Sara está sumamente nerviosa, siente que ya es, o sea, dice, sí, o sea, yo tengo el presentimiento de que este es mi año, pero de todos modos tengo muchos nervios. A ella es a la última a la que Lovelock la llama y le dice, ¿sabes qué, mi niña? Hemos decidido no darte el contrato. Se lo vamos a dar a un hombre. A ti no, porque todavía te falta como más experiencia. Y Lovelock le como que le trata de alivianar la sorpresa o el desagrado de la sorpresa diciéndole eso. No te preocupes, mi niña. En este próximo año tú y yo vamos a estar mucho más cercanos. Planeo llevarte a muchos lugares para que aprendas de mí, para que vayas viendo todas estas cosas. O sea, era una forma de mantenerla bajo control todavía más. O sea, de estarla presionando y de estar todavía acosándola de una forma mucho más fuerte. Sara no puede creerlo, está así como que... Porque además, al ser ella el único aporte económico de la casa, se siente todavía más presionada. Dentro de su rama, tú dijeras, ay, pues se va a otra universidad a buscar trabajo. Sin embargo, no podía porque la especialidad que tenía ella no era como que tan común y tendría que moverse hacia otra universidad en otro estado, pero no era seguro que le dieran el puesto porque ese puesto ya estaba ocupado en esa universidad. O sea, de cuenta, no podía como moverse de ahí en ese momento.
Sí, precisamente esa era mi duda, ¿no? Eso te iba a preguntar de que por qué ella no podía coger otro, pues otro trabajo, ¿no? En otro lugar, en lugar de estar pasando todo eso con ese sujeto. Pero pues ya has dicho que no se podía.
Sí, no podía, o sea, no se podía por eso. Y no podía, aparte te digo, tenía los dos hijos, estaban los dos ya en el colegio. Tenía cada quien sus gastos, el papá no se hace responsable de nada, entonces estaba muy, muy presionada económicamente, además del acoso que sufría con este señor. No, dentro de su familia no podía confiárselo a nadie porque solamente contaba con su papá. Tenía una hermana, pero ella está como lejos del mapa, ella no está en la historia. Contaba con su papá, pero él ya era una persona ya mayor que le ayudaba con los niños, era como, digámoslo, su apoyo o como el que luego iba, traía a los niños, los cuidaba. Era muy importante dentro de la vida de Sara, pero no quería abrumarlo con las cosas de su trabajo. Ella todavía en ese momento, o hasta hacía algunos meses, se sentía capaz de manejar a Lovelock, de mantenerlo a raya. Pero conforme él fue como acosándola cada vez más, ella fue pues perdiendo las esperanzas, sintiéndose aún más desesperada y sin saber qué hacer. Empezó a cambiar incluso su forma de vestir. Ya no llevaba falda o si sabía que tenía alguna junta con él, se llevaba ropa mucho más holgada, se llevaba pantalones, ya no se arreglaba tanto. O sea, estaba cambiando incluso su forma de ser, de vestir, de sentirse bien con ella misma por este hombre. O sea, lo lees y sí te cae gordo, o sea, sí lo odias desde el primer momento, dices, ay, maldito, sí tan ganas de darle un patín.
Sí, o sea, yo también me lo estoy imaginando, o sea, un ser despreciable, que abusa de su poder, ¿no? Más que nada.
Sí, horrible, horrible. Y tristemente son situaciones que suceden mucho más a menudo de lo que uno, tristemente, más bien de lo que debería de, más bien no debería de ser. Son situaciones que no deberían de presentarse, pero que sin embargo se presentan mucho más comúnmente de lo que uno pensaría.
Exacto, muy bien.
Así es que una vez que le dicen, no vas a tener tu contrato, ella está entre, no quiero llorar enfrente de este culebra, voy a recoger a mis hijos porque se me está haciendo tarde, o sea, hasta eso, así como que chiscando raya, porque si no llegaba a recoger a los hijos a tiempo, le iban a poner una multa en la escuela. O sea, de cuenta era como una, es así como que no llegas, tienes que pagar tanto porque llegaste tarde. Así es que pone la dirección porque ella siempre se iba por un mismo lugar, una misma ruta para recoger a sus niños de la escuela. Entonces, para tener una ruta mucho más accesible, poder llegar a tiempo, porque te digo que ya va chiscando raya, mete todos los datos en estos, en el navegador ese de su celular para poder acceder a otra ruta. Y le va haciendo caso y así como película de acción, ¿no? Vuelta a la izquierda y vuelta a la derecha y ahí va la pobrecita así como de corre, por favor, corre, y así de no voy a llorar. No voy a llorar, no voy a llorar. Y haciéndose la macha para no soltar lágrima, para no darle como la satisfacción al tipo, aunque ya no lo estuviera viendo, de derramar una lágrima por él. Pero sí se sentía muy defraudada y muy desesperada.
Sí, me imagino, y más con contar con ese trabajo que era pues, el sustento, como bien mencionaste.
Así es. Entonces, de pronto entra en una zona como más residencial, más caché. Las casas empiezan a ponerse acá cada vez más grandes, más frondosas, más bonitas, más cuidadas, los carros, todo. Y cuando llega como a un semáforo, ve que a un lado está una niña con un hombre muy alto, muy fornido y con un traje negro, ¿no? Muy elegante. Pero se ve como en una actitud distante con la niña. Entonces ella está divagando, como tratando de distraerse de todos los sentimientos que tiene, y empieza a pensar: este hombre no es el papá de la niña. Se ve que no es el papá, no le está dando la mano, la niña todavía es pequeña, debería de darle la mano. ¿Qué será de ella? ¿Será? Y está pensando eso, ¿no? ¿Qué puede ser? ¿Y quién crees que sea Mixteguita?
¿El chofer, el guardaespaldas de la niña?
El guardaespaldas de la niña, muy bien. Lo veía fornidote, acá, bien mamá Dolores, en actitud de firmes y así como guachando todo, ¿no? Como estoy viendo. Y la niña la ve pequeña, la ve indefensa, y pues ella está pensando justamente en sus propios hijos, ¿no? Así como que ella tiene más o menos la edad de mi hija, y empieza por ahí a perderse, o de su hijo, más bien, sí, porque tenía una niña que era mayor y a su hijo que era un poco más pequeño. Empieza a divagar en eso, ¿no? En las comparaciones, y ahora qué voy a hacer con mis hijos, si no lo consigo y si mejor cambio de trabajo y si lo dejo, pero tengo miedo de que no me alcance el dinero. Ella está en sus propios problemas cuando de pronto un carro que viene detrás de ella acelera, se sube a la banqueta y atropella al guardaespaldas.
Así de la nada.
Así de la nada, de repente así de ¡puc! Y sale volando el pobre hombre. La niña sale corriendo así como de ¡ah! ¿No? En gritos así como de ¡ayúdenme!
Sí, pues de angustia, ¿no? De no saber qué hacer.
Sí, imagínate. Y del carro sale un hombre persiguiendo a la niña. La niña se dirige directamente hacia el carro de Sara. Va pasando al frente del carro de Sara. Sara está así como en shock de qué está pasando, qué estoy viendo. Cuando de pronto ve que, o sea, el hombre ya está muy cerca de la niña y lo que hace así de automático es acelerar. Y ella misma atropella al perseguidor. Y se queda toda espantada de ¿qué hice? Ni siquiera sé qué está pasando, qué es esta situación. Pero con ese simple hecho logra darle tiempo a la niña. La niña corre hacia otra casa, hacia otro lugar, voltea y ve que el pobre guardaespaldas está medio arrastrándose, tratando de levantarse, la pierna como que ya no le funciona muy bien, el brazo anda todo chueco también, está todo sangrado, pero logra ponerse de pie. El de los perseguidores, empieza a ponerse en movimiento, sale otro hombre, recoge al atropellado, voltea a ver a Sara y le toma una foto, tanto a ella como al carro, con el celular. Le toman una foto, agarran al atropellado, lo suben en el carro y se van. Sara está en shock, no atina a saber qué es lo que sucedió, o por qué sucedió, o qué es lo que ella vio. Inmediatamente llama a la policía y les cuenta todo, ¿no? Les dice, pasó esto, esto y esto. La policía les dice, o sea, pues con la pena, pero nadie ha denunciado un intento de secuestro. Nadie ha denunciado ningún atropello en los hospitales. No hay ningún herido de atropello aquí en los hospitales cercanos. Vamos a estar al pendiente, usted no se preocupe. Y ella le dice al policía, tengo mucho miedo porque este hombre volteó a verme, me sacó una foto a mí, sacó una foto a mis placas y se fue. Y el policía le dice, no se preocupe señora, sus datos están seguros. Aunque tenga el número de placa no va a pasar nada porque sus datos están en nuestra base y nuestra base es segura.
Ajá, sí.
Entonces, pues ella está así como que, bueno, entonces ya. Pasan los días y Sara está paranoica.
Sí, porque en ese momento solo lo hizo por inercia, ¿no? O sea, una reacción rápida, tratar de salvar a la niña, pero ahora vienen las consecuencias.
¿Y salvarla de qué? Porque en realidad no sabe qué fue lo que sucedió o qué situación enfrentó o de qué situación fue testigo. Porque sí hubo más gente que estuvo por ahí presente, pero nadie se presentó.
Nadie actuó más que ella.
Nadie. solamente ella. Había un joven que andaba pasando por ahí, que se quedó totalmente quieto, se dio la vuelta y siguió caminando. Había otra camioneta detrás de ella, que aseguran que no vieron nada. O sea, así, nadie vio nada más que Sara, nadie se presentó más que Sara. Y en esos, después de que sucede esto, Sara empieza a sentirse paranoica porque siente que alguien la está persiguiendo, se siente vigilada, siente que alguien está detrás de ella y voltea cada rato y está en el partido de su hijo y de pronto siente como que, como esa, así como la sensación en la nuca, ¿no? De como que alguien me está viendo, pero ¿quién? ¿Quién? Hasta que por fin logra localizar a un hombre con una gran cicatriz en la cara. Y se queda de piedra porque dice, a este hombre yo lo he visto antes. Y efectivamente recuerda que una vez que salió de la universidad, lo vio afuera, muy cercano a su carro. Entonces se da cuenta...
¿Los que le tomaron la foto?
Se da cuenta, no sabemos. Porque yo hago acá gestos y señas, pero pues obviamente la gente no me puede ver. No lo sabemos. Simplemente ella ahora confirma que no está loca paranoica, sino que efectivamente hay alguien que la está siguiendo, hay alguien que está tratando como de hacer qué. Ese es el problema, ¿no? Y empieza otra vez a tener contacto con la policía. Fíjese que un hombrecito muy raro, de cabeza rapada y una enorme cicatriz en la cara, me está siguiendo. Ya lo he visto en diferentes lugares, lo he visto en... Y sobre todo lo que más le da miedo es que estaba... muy cercano a su hijo, es decir, en un partido pues de la escuela de su hijo, es decir, en un entorno familiar, en un entorno en donde su hijo puede correr peligro. La policía le dice, no se preocupe señora, vamos a investigar, pero no se preocupe. Entonces ella está cada vez más desesperada porque dice, ay, es que la policía no está haciendo nada.
Espera, eso sí me hace conocido. ¿En qué país dices que está situada la historia?
Creo que en Londres.
En Europa, digamos, ¿no?
Sí, creo que sí, creo que sí. Es que, si mal no recuerdo, el autor es inglés, entonces estoy un 90% segura que es en Inglaterra, pero no vaya yo a... Sí, creo que sí es ahí.
Ok, y luego entonces la policía le dice que sí, que no se preocupe.
Ah, sí, que no se preocupe, que todo va a estar bien. Y ella sale de compras. Cuando está en el estacionamiento, de pronto una camioneta frena detrás de su carro, porque trae un carrito todo viejito y todo desvencijado, frena... Se abre la puerta y la invitan a entrar dentro de esta camioneta. Con invitar a entrar me refiero a que se la llevan con una capucha puesta, la tienen sometida, en pocas palabras la secuestran, se la llevan y ella está muerta de miedo porque no sabe qué hacer. Cuando se baja, cuando ya la bajan, porque estuvieron dando vueltas ahí por lugares y todo esto, ella está así como que muerta de miedo de ya me morí, está pensando miles de cosas. ¿Quién va a cuidar a mis hijos? ¿Quién va a cuidar a mi papá? ¿Cómo se les va a poder arreglar mi papá? ¿En qué me metí? O sea, ni siquiera voy a saber por qué me van a matar, me va a doler, me van a torturar, alguien va a encontrar mi cuerpo o simplemente voy a desaparecer. Mientras ella está pensando todo esto, el carro sigue... avanzando y avanzando y avanzando hasta que por fin se detiene, la bajan y la llevan a un edificio. En este lugar ella conoce a un hombre sumamente elegante, muy trajeado, muy arregladito, guapo, maduro, sexy.
Síguele, síguele.
No, eso ya es de mi cosecha. No, o sea, muy, muy elegante, pero así con personalidad fuerte. Y se presenta, le dice que le pide una disculpa por todas los inconvenientes de llevarla de esa forma, pero así es como ellos trabajan. Se presenta, le dice que él es Volkov, que le puede llamar Volkov, que así lo conocen muchas personas y que es un importante empresario de origen ruso. Le agradece porque ella detuvo el secuestro de su hija. Le explica que mucho tiempo atrás, él tenía a su esposa, era una familia feliz, era esposo, esposa y dos hijos. Personas, enemigos contrarios a Volkov, secuestraron a su hijo mayor, lo tenían secuestrado y tristemente lo asesinan. Así es que este era como el siguiente golpe a la familia de Volkov, secuestrar ahora a su hija. Es decir, lo querían dejar sin nada. Sin embargo, no contaban con que un civil, una persona random, iba a intervenir en toda la operación. Así es que le dice, yo te estoy sumamente agradecido porque sé que había más personas, pero tú fuiste la única que actuó. Así es que te doy las gracias. Ya le dice que él es conocido en su, como en sus ámbitos de trabajo, en sus lugares de trabajo, como el Bolshevnik, que quiere decir el mago, porque se especializa en desaparecer cosas. Entonces le dice, ¿sabes qué, mi Sara? Gracias a esto, a este favor que me acabas de hacer, que acabas de salvar a mi familia, me acabas de salvar la vida, porque sin mi hija yo estaría ya muerto. Casi como tipo lámpara maravillosa, te voy a conceder.
Precisamente me quitaste eso del pensamiento, eso te iba a decir. Estaba yo pensando, ¿cómo se llama? Aladino no es, es el otro, ¿cómo se llama? El de la lámpara, sí, el genio.
El genio. Entonces el Bolshevnik le dice, te voy a dar una oportunidad. Puedo hacer que cualquier problema que tengas desaparezca. Sin problemas, sin repercusiones, ni nada que tenga como que enlazarte a ti. O sea, haz de cuenta, puedo desaparecer tu problema sin que a ti te afecte, sin que tú te veas involucrada y te puedo solucionar la vida. Sara está choqueada porque ella no entendía, ¿verdad?, muchas cosas. Bueno, sí entendía, pero estaba tratando de procesar toda la información. Le dice que así como gracias, pero no gracias. Yo voy a ver cómo resuelvo mis problemas. Porque los hombres de Volkov habían realizado una investigación muy exhaustiva acerca de la vida de Sara. Entonces, pues como que sí tenían un poquito de conocimiento, ¿no? Acerca de su vida, acerca de la infidelidad del esposo, de acerca de la reincidencia con la amante, acerca de los enemigos de Sara. Porque le dice eso, puedo hacer que un enemigo, o sea, es nada más un deseo, uno solo puede desaparecer. Y le dice eso. ¿Qué te parece si te desaparezco o si hago que te deshagas de tu esposo? Ese maldito infiel puede desaparecer con que simplemente yo truene los dedos y sin que tú te veas para nada afectada. Y ella, no, ¿cómo crees? Bueno, entonces, ¿qué te parece el amante? La borramos para siempre del mapa, tú perdonas a tu esposo y viven felices para siempre con tu familia y tus dos hijos. Y ella, no.
Sí, probablemente.
Ella está bien espantada.
Sí.
No. Ella estaba así como que ya no quiero decir nada porque no vaya a ser que cualquiera de mis respuestas se vaya a malinterpretar. Volkov le dice, mira, no te me presiones. Te voy a dar este telefonito, te voy a dar este teléfono viejo, desechable de una sola vez. Solamente lo puedes usar en una ocasión. Tienes 72 horas para elegir. En esas 72 horas, cualquiera que sea tu decisión, es decir, o sea, si tienes un nombre para mí, simplemente lo único que tienes que hacer es llamar, solamente hay un contacto en ese celular, y me entregas un nombre. Y es lo que le dice, dame un nombre, una persona, y voy a hacer que desaparezca. Le da el teléfono, le dice que muchas gracias por haberle salvado la vida, que ya no se van a volver a ver, que le agradecería muchísimo que no le contara nada a la policía, porque si no va a haber muchas consecuencias negativas para ella como para su familia. Se despiden, ella temblando agarra el teléfono que le acaban de dar y se va. Entonces ella está así como que no, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasó? Llegando a su casa, entierra el teléfono y ya. Entonces, imagínate, Mixteca, con eso, ¿tú tendrías un nombre? ¿Entregarías a una persona así?
Sí, pero como en este momento la que está dando la reseña eres tú, entonces la pregunta te la regreso. ¿Tú querías?
Es que nunca contestas mis preguntas.
Tú tampoco.
No, yo no. Fíjate que no tengo así como archienemigos. No tengo ninguno. O sea, es que yo diría, ¿a quién? ¿Y por qué? O sea, como que qué situación sería tan, como que tan grande, tan difícil, para que no se pueda resolver de otra forma más que buscando a un Bolshevnik, a un mago que hiciera desaparecer a esta persona. O sea, no me imagino.
Es que en lugar de solucionar los problemas, más bien como que te puede traer más problemas todavía, ¿no? Entonces, no sabría uno qué hacer ahí en esa situación, o poniéndose en el lugar de ella, precisamente. Entonces, la situación está muy difícil.
Ella era una buena persona, tenía buenos sentimientos y decía, es que esto lo puedo solucionar de otra forma. Y ya estaba decidida, no voy a usar esto, no me voy a doblegar, voy a llegar a otras instancias. Y lo que decide hacer Sara es dar el siguiente paso, es decir, reunir evidencia para poder inculpar a Lovelock de acoso.
Pues sí, si estaba sufriendo eso, lo más conveniente sería que atacara por ese lado, ¿no?
Pero recordemos que Lovelock ya le había arruinado la vida, no solo la carrera, la vida a una mujer que había tratado de denunciarlo anteriormente. Era tan influyente este hombre que había logrado que todas las universidades, todos los campos de trabajo se le cerraran. La había culpado, la había, culpado de ser como un mal miembro dentro del equipo de trabajo. Incluso la había acusado de ser una alcohólica, que era una mujer alcohólica dentro del trabajo. O sea, acabó con ella completamente. Entonces Sara decide hacer eso. Decide, bueno, vamos a ver, voy a reunir evidencia, no me voy a detener. Empieza a trazar planes, empieza a ver cómo va a hacer que Lovelock caiga, que él reconozca que la está presionando, que la está acosando y que está, acosándola sexualmente para que ella obtenga un contrato dentro de la universidad. Y esa es como que su tarea de ahora en adelante. Pero no contaba que en los próximos días Lovelock iba a hacerle una canallada dentro del trabajo. Le roba un proyecto que ella tenía y lo presenta como si fuera suyo. Entonces ese era como también como el as de Sara, el as que tenía bajo la manga, de presentarse ante el rector con este proyecto y decir, tarán, mire lo que hice yo sola, puedo como independizarme del Lovelock, o sea, sáqueme de ahí, puedo ser importante en otro lugar. Entonces este hombre se le adelanta, le roba la idea, le roba todo el trabajo que llevaba meses organizando y lo presenta como suyo. Esa fue la gota que derrama el vaso. No, ella no es, ya no sabe qué hacer, ya no sabe cómo va a poder proceder de como de una forma decente con este hombre y empieza pues a tomarse sus alcoholes para poder como desahogarse y en una de estas desahogadas agarra el teléfono que le había dado Volkov y marca una llamada de 29 segundos que va a cambiar para siempre su vida.
Ah, por eso se llama 29 segundos, Ani.
Por eso se llama 29 segundos, así es.
Ah, pues ahora sí regó el tepache Lovelock.
Como de amor, Lock. Ajá, Lovelock.
Sí, ahora sí ya fue demasiado.
Pues podría decirse, entonces, al día siguiente ya cuando ella despierta con una cruda realidad encima, cuando está con el dolor de cabeza y como de un toy, ¿qué pasó?
No sabe lo que hizo.
Medio recuerda la llamada y se queda de, oh por Dios, ¿qué acabo de hacer? Ahí es cuando recupera otra vez como la sensatez, otra vez como los remordimientos llegan a ella, dice, ¿qué acabo de hacer? Intenta marcar de nuevo, pero obviamente el teléfono no conecta.
No, pues no, le dijo que nada más era una llamada, no más.
Le dijo, solamente va a ser una llamada. Ella se pone muy nerviosa, trata de llamar una y otra vez, pero pues ya no conecta y empieza desesperadamente a tratar de comunicarse con Volkov, con alguna de su gente, para frenar este plan, esta desaparición mágica que le van a hacer a Lovelock. Está muy estresada, tiene mucho miedo, no sabe qué hacer, incluso planea ir a decirle a Lovelock todo, que se proteja, que como que consiga ayuda policial porque le va a caer la moladora. Pero dice, no puedo hacer eso porque si hago eso... Volkov había amenazado a su familia. Le dice, si vas con la policía y les dices quién soy yo y que estuviste en contacto conmigo, tus hijos lo van a pagar. O sea, así como que por las buenas son muy buena onda y tienes tu deseo. Por las malas no me quieres conocer, manita. Entonces estaba entre la espada y la pared. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y seguían pasando las horas y ella estaba como que así de, Dios santo, ¿qué va a suceder? ¿Y qué crees, Mixtega?
No, pues ya tu jefe desaparece, ¿no?
No, pues llega al trabajo y no ha sucedido nada. O sea, están en plena reunión, Lovelock está como si nada. Ella llega y respira por fin tranquila. Ella así como que... Porque una de las cosas que ella tenía en mente es que todo fuera una broma gigantesca de este hombre de Volkov, que nada más fuera una persona X y que simplemente se hubiera hecho pasar por alguien muy poderoso y que estuviera como alardeando de ese poder. Una vez que llega a su trabajo y ve que su jefe está ahí con todos sus defectos y todo su asqueroso ser, ella respira tranquila, así como que el desgraciado está vivo.
No, pero o sea, no, todavía no está segura cuándo va a suceder la desaparición. O sea, que no pudo ser al siguiente día, un par de días más, la siguiente semana, no se sabe.
Es también una de las posibilidades, pero dice ella, bueno, al menos tengo un día más o unas horas más para pensar qué es lo que voy a hacer y cómo salvar a este inútil de la muerte que se le viene encima, ¿no? Porque ella no quiere cargar con eso en su conciencia.
Pero pues si no se acuerda qué es lo que dijo.
Ella recuerda llamar, recuerda haber dicho el nombre de su jefe, recuerda haber dicho Lovelock, no me acuerdo cuál era su primer nombre. La otra persona inmediatamente cuelga y es cuando se desata todo el pandemonio. Entonces ella está así como de, ¡ah! ¿Qué hago? No podía dar clases, no podía estar en las reuniones, no podía atender a sus alumnos, no podía estar con Lovelock, no podía ir a la policía, no sabía qué hacer. Y estaba así como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A quién le digo? Porque también eso, no le podía decir a nadie. Porque si esta persona, si Volkov realmente era ese ser poderoso que le había dicho, lo más seguro es que también a ella la tuvieran vigilada.
Obviamente. Y no
pero hay... mira, dice, bueno.
No, espera, y no hay que olvidar todavía lo de la parte donde le tomaron la foto, ¿no? Eso ya no tiene nada que ver.
Cuando se reúne con Volkov, le dice, es que estoy muy preocupada. Ah, porque le dice eso. Cuando le dice, tienes un deseo, puedo hacer desaparecer a quien quieras, ella le dice eso. Lo que pasa es que estoy muy preocupada porque estas personas me tomaron una foto y también a mi carro. Entonces temo por mi vida y por mi familia. Ayúdame con eso y ya. O sea, es como que estás a mano, ¿no? Porque él le dice eso, yo te debo un favor. O sea, es como de caballeros, es de honor regresar los favores para que yo no te deba nada, porque era lo que él decía, o sea, es como un pacto de honor, para él el honor era todo. Y le dice, no, por eso no te preocupes, mi gente ya los encontró, ya se encargaron de ellos, no tienes nada de qué preocuparte.
No, pues, qué fácil así, ¿no?
Pues mira, entonces, siguen pasando los días, la pobre Sara, si de por sí ya estaba toda afectada con este acoso de Lovelock, ahora está peor, no come bien, no duerme nada, está muy nerviosa. Empieza a verse sumamente desmejorada, no se arregla, sobre todo lo de no dormir le está afectando mucho. Ya se ve muy, muy, muy demacrada. Empieza a pasar un día, otro día y todo sigue igual. Lovelock sigue yendo a trabajar como siempre, todo mundo tiene su rutina, todo mundo está trabajando normal y ella por fin empieza a relajarse. No pasó nada, no es más que una broma cruel, no sucedió nada. Volkov no tiene poder, es quién sabe quién haya sido, pero quizás simplemente lo hizo para asustarme y listo, ¿no? Y ya cuando por fin estaba agarrando la confianza necesaria para continuar con su vida, de pronto Lovelock desaparece. El jefe por fin ha desaparecido y nadie sabe en dónde está. Todo mundo está vuelto loco, tanto en la universidad como dentro de la policía, los medios de comunicación están vueltos locos porque lo único que encuentran es su carro abandonado muy cerca de su casa. No hay rastros de violencia, sino que simplemente Lovelock ha desaparecido. Y hasta ahí yo creo que vamos a dejar la reseña. ¿Qué te parece?
Mucha intriga.
Hasta ahí vamos a dejar la reseña normal. ¿Puedo dar un pequeño spoiler? Ojo, no voy a dar spoiler final porque la historia lo merece y merece que se lea todo. Pero voy a dar un pequeño spoiler, un pequeño avance para incentivar como que continúen ustedes con la lectura. ¿Qué les parece? Así es que los que ya no quieren escuchar este pequeño spoiler, nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos la semana próxima. ¿Tú, Mixtega, te quedas o te vas?
Precisamente eso estoy pensando. Digo, espérate, ¿qué vas a contar ahora? ¿Algún detalle importante? ¿Qué será? ¿Qué será, Ani?
¿Qué crees que sea?
No, pues ya no sé, Ani, porque la mujercita está muy nerviosa ya, ¿no? O sea, ya no apareció el jefe, no sabe qué va a suceder, ella es la única que sabe la verdad. Entonces, la situación se puso grave.
Muy grave. Aquí vemos la cara de Mixtega tratando de decidir lo que va a suceder a continuación y decide quedarse. Spoiler en 3, 2, 1. Así que siguen pasando los días. Lovelock sigue desaparecido, no hay ningún rastro de él, no hay ningún rastro de nada. No hay movimientos de dinero, no han encontrado el cuerpo, no hay rastros de violencia, no hay notas, no hay rescate, no hay nada. Simplemente desapareció. Sara está muy desesperada cuando de pronto recibe un mensaje de un número desconocido. Y el mensaje dice, sé lo que hiciste. Y ella está así como que, ¿quién eres? ¿Por qué? O sea, ¿de qué me...? O sea, ella está así como que... ¡Ah! Todavía le aumenta más la paranoia cuando de pronto alguien toca la ventanilla desesperadamente. Ella está toda miedosa, paranoica, asustada, voltea y ve a Lovelock. A su jefe. ¿El maldito sigue vivo?
No me digas que...
¿Dónde estuvo?
No me digas que él fue el que le mandó el mensaje.
¿Dónde estuvo? ¿Qué pasó? ¿Y cómo va a terminar esta historia? Ustedes lo van a descubrir en 29 segundos de T.M. Logan.
Está muy bueno, ¿eh?
Mixtega está muy bueno el libro. Es una muy buena historia. Muy buena historia porque te hace sentir muchas cosas, sobre todo odio hacia Lovelock. O sea, lo odias. Y si te pones, o sea, éticamente sí te pone a pensar en muchas situaciones, en muchas cosas. Y está muy cargado de tensión. A mí me encantó por eso, porque yo estaba así de quiero saber más. Quiero ver esto en una serie, quiero verlo en televisión, quiero verlo en película, en lo que sea. Pero estaría genial que lo llevaran. No sé si ya lo hayan llevado, no lo sé. Lo que sí me gustó, me agradó es que este autor es independiente, o al menos lo era. Inició como independiente con algunos libros. Y sí tiene otros libros, pero tristemente no están traducidos al español. Así es que no los podemos disfrutar. Bueno, los que hablan inglés y español, obviamente sí. Pero me gustó mucho. O sea, yo estoy al pendiente de que traduzcan más libros de este hombre porque me gustó bastante su forma de escribir. Tiene muy, muy bonito estilo. Y esta sería mi recomendación de la semana.
Yo rápido me vine a la tarea a ver si hay alguna serie, alguna película, pero no existe nada por el momento.
No, ¿verdad?
No, pero sí, o sea, el libro sí está lleno de mucha acción, mucho suspenso. Y sí, sí te deja la trama con los pelos de punta, ¿no? Porque imagínate, son de esas películas de esas novelas donde te imaginas que pues ya se acabó todo. Hay que hacer una nueva vida y de repente te das cuenta que no, que el malo sigue vivo.
Y es que también eso, ella es una buena persona, pero ¿hasta dónde una persona buena puede ser presionada?
La situación lo hace cambiar, la hace o lo hace cambiar.
Para convertirse en una persona mala. Eso es justamente, eso te digo, tiene muchas cosas que te ponen a pensar. O sea, dices, es que la está orillando. O sea, no es que ella sea mala, es que ya no le está quedando más remedio que recurrir a la ayuda de Volkov. Pero ¿realmente es una ayuda? ¿Realmente es real lo que le está ofreciendo Volkov? ¿O simplemente es una broma de muy mal gusto? ¿O solamente quería como meterle miedo a Sara? O sea, sí te deja muchas cosas, pero cuando de pronto llegas a ese punto de que Lovelock regresa, dices...
O un plan súper, súper malévolo de Lovelock. A lo mejor él fue el que planeó todo eso también, ¿no?
¿Quién sabe, Mix? Pero te digo, está muy cargado de tensión. Este es... No sé, tiene muchas cositas, pero sí odias al desgraciado Lovelock. Honestamente sí se merece 4.5 estrellas, muy bueno. Es más, le doy las 5 estrellas, me gustó mucho. Te digo, quisiera leer un poco más de él, me gustaría encontrarlo próximamente. Y pues a ver qué más historias nos puede ofrecer, porque vaya que sí, vaya que tiene buen estilo. Compartí este libro con mi amiga, nada más que no ha podido ponerse tan o dedicarse tanto a la lectura. Pero lo mismo, dice sí, o sea, sí se avanza rápido con este libro, es bueno. Entonces quizás es lo que necesites, una historia de este tipo, una historia adictiva, que lo leas en poco tiempo y que te saque de ese estancamiento de no saber qué leer.
No, pues estaba viendo si está en audiolibro, pero no está.
Ah.
Bueno, mientras tanto yo creo que sí lo voy a añadir a mi lista, a ver qué tal sale. Porque quiero saber qué sucede, quiero saber el desenlace de qué va a pasar con Sara, ¿verdad? Sara, la protagonista.
Sara, ajá.
Y del maldito Lovelock. Muy bien, Ani, muy bien por esta reseña. ¿Algo más que quieras agregar o ya sería todo para este episodio?
Ya sería todo. Sé que muchos van a querer saber el final de esta historia, sé que muchos van a pedir spoiler, pero honestamente vale la pena que traten de leer el libro. Ay, es que sí me gustaría dar el spoiler, pero no. Créanme que vale la pena que lo lean.
No, porque si das el spoiler vas a tener que grabar tú sola y editar el audio.
también es cierto, ¿sí?
Sí. Mejor lo dejamos así y ya, anímense a leerlo. Vamos a leerlo. Es más, vamos a hacerlo, lectura conjunta y vamos a descubrir qué pasa con Lovelock. Ok. Bueno, pues llegamos entonces a la parte final de este episodio. Grandioso, me encantó. Muy bien, Ani, muy bien.
Valió la pena la espera, ¿no?
Sí, es que como te mencioné la última vez que grabamos, Ani, yo quiero escuchar ese libro. Bueno, más bien tu reseña, ¿no? A ver qué tal. Y sí, ya después de que empezaste ya a comentar un poquito sobre Sara, ya me acordé de lo que me habías comentado y todo. Ya vi por dónde iba y dije, es este, sí, ya di cómo era. Pero en fin, Ani, llegamos a la parte final, la despedida. Nos pasamos a retirar, a seguir con nuestras lecturas.
No sin antes mandar saludos a Pablo. Muchas gracias por tu contribución. Te mandamos muchísimos saludos y un fuerte abrazo.
Ok. Entonces, ahora sí, pasamos a retirarnos, Ani. Ahora sí nos vamos. Ok. Ya te hizo efecto la bebida, ¿no? Ya te veo así muy, muy alegre.
No, ya me la acabé desde hace rato. Además, es muy poquito. O sea, la cantidad es sumamente pequeña lo que,
¿y si
lo
está
que
rico?
Te dan. Sí está rico, pero pues obviamente a mí en lo personal me gusta más el Bailey solito con su hielito.
Ah, sí.
Pero, pues mira, de gustos, ¿no? Y ya si en esas andamos, saben que disfruto más una copita de vino, sobre todo en las noches de grabación. Pero pues en esta ocasión no hubo, así es que ya era tiempo de destapar mi Baileys, que había estado escondiendo de los demás. Para esta ocasión especial. Así es que ya saben, los esperamos por aquí la próxima semana con historias nuevas. Mixtea.
Dime.
Dame un nombre, una persona. Y haré que desaparezca.
Mejor que aparezca, ¿no?
¡Ay!
Ok, ya vámonos porque ya te estás convirtiendo en Aladín. No, en la genio.
En la genio.
Así es. Bueno, pues nos escuchamos entonces la próxima semana con otro episodio que de hecho... Bueno, ya verán la otra semana, a ver qué toca. Pero va a estar bueno, ¿ok?
Ok.
Bien. Chai, Ani.
Chai.